SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. El PP señala al gobierno por la gestión de los incendios y el gobierno le recuerda que la extinción es competencia autonómica y que quien gobierna en Galicia, en Castilla y León y en Extremadura es el Partido Popular. Mientras los incendios siguen arrasando parte del noroeste del país, Alberto Núñez Feijóo quiso presentarse ayer con un perfil más institucional y propuso 50 medidas contra los fuegos, centradas en la prevención, y destacó, sobre todo lo hizo él al empezar su comparecencia, una, la lucha contra los pirómanos. Propuso, de hecho, crear un registro para tener controlados a los pirómanos. Dijo también el líder del PP que iba a evitar el Itumás, pero acabó endureciendo su discurso contra el Ejecutivo. Dijo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, reaccionó a rastras para reforzar con más medios a las comunidades. Según el presidente del PP, el gobierno ha ido siempre a remolque, en contraste con la actuación de los presidentes de sus partidos, a quienes él evita responsabilizar de nada.
Es evidente que la competencia es de la comunidad autónoma y las han ejercido, pero el despliegue de medios nacionales, incluido el ejército y no solo la UME, y el despliegue de medios internacionales le corresponde exclusivamente al gobierno de España. Y entiendo que el gobierno llegó tarde.
Este es el diagnóstico que hace Alberto Núñez Feijóo, que dice que las comunidades donde gobierna su partido estuvieron a la altura y que quien ha fallado es el gobierno central. El Ejecutivo rechaza las acusaciones, sostiene que se ha puesto a disposición de las autonomías toda la ayuda disponible, todo lo que pidieron, incluso apeló a la responsabilidad de los presidentes autonómicos para que reconozcan la realidad. Esto es lo que dijo ayer directamente Margarita Robles, que es quien va a comparecer esta tarde en el Senado a petición precisamente del PP. En los próximos días, de hecho, lo harán otros tres ministros, pero ningún presidente autonómico del Partido Popular. Anoche, en Hora 25, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, dijo que el PP tiene que asumir su parte de responsabilidad.
El señor Feijóo fue presidente de una comunidad autónoma durante muchísimo tiempo, ¿no? Y no sé si está dirigiéndose al presidente de la Comunidad de Galicia para que tome decisiones que no ha tomado los años que él, el propio Feijóo, fue presidente de esa comunidad autónoma, ¿no? Nos habla de prevención. Las competencias están perfectamente claras. Ocurrió también exactamente lo mismo con la DANA. Están perfectamente claras. Yo creo que hay un ruido excesivo que expande la oposición ante cualquier cosa que ocurra, ¿no?
Justo hoy, el Consejo de Ministros, que va a volver a reunirse después del parón de agosto en la Moncloa, aprobará un decreto que va a declarar zonas catastróficas y que va a establecer los criterios para repartir las ayudas en las zonas afectadas por los incendios. Por todos los incendios, no solo por esta ola del mes de agosto, también por los que hemos vivido a partir del mes de junio. Por tanto, habrá ayudas en 15 autonomías, son la gran mayoría de las comunidades, a excepción, por ejemplo, de Euskadi, y a falta de que se conozcan los detalles, lo que prevé la ley son ayudas directas de hasta 18.000 euros. Información de Jordi Fàbrega.
La aprobación de la zona catastrófica activa la maquinaria de ayudas del gobierno a los afectados que están contempladas en la Ley de Protección Civil. Estamos hablando de compensaciones de hasta 18.000 euros en el caso de fallecimiento o incapacidad total durante los incendios y de hasta 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual. Estas son las cuantías que especifica la ley, que también prevé compensaciones por daños parciales en las viviendas o en los muebles. Hay que tener en cuenta que en el caso de los incendios de estas semanas no actúa el consorcio de compensación de seguros, como sí hizo, por ejemplo, durante la DANA, así que son las compañías aseguradoras las primeras que tienen que cubrir esos daños. A estas actuaciones se suman ayudas y beneficios tanto para las empresas como para los negocios afectados, desde la posibilidad ya vigente de acogerse a ERTES o bonificaciones en determinados impuestos para los afectados.
Así empezamos el martes, hoy es 26 de agosto.
Hoy por hoy, noticias. SER Podcast.
Les decíamos que los incendios siguen activos. El que más preocupa, de hecho, en este momento es el de Porto, en Zamora, que anoche obligó a evacuar a 5 pueblos más después de haberse propagado por culpa del viento. En León, la mayoría de los vecinos afectados siguen fuera de sus casas, 18 localidades solo en esa provincia. Así que vamos a León. Pablo Bodega, buenos días.
Hola, buenos días. Y el viento complicaba la extinción precisamente de ese fuego procedente de Porto, que en León afecta a La Cabrera y que por la tarde obligaba a desalojar 6 localidades del municipio de Encinedo tras fracasar la estrategia del operativo de contenerlo con contrafuegos tácticos. Eduardo Diego, delegado territorial de la Junta en León.
Pues se había trabajado en una línea de defensa contra fuegos tácticos y no ha funcionado debido a que se ha comportado, debido al viento, debido a las temperaturas, de una forma muy violenta.
También el viento descontrolaba el incendio de Garaño, en el entorno de las montañas de Luna, que cuenta con dos frentes muy activos. Allí también se desalojaban otras dos localidades. En lo positivo, el fuego de Molina Seca, en el Bierzo, se rebajaba a nivel 1 y se levantaba la orden de evacuación de esta localidad. Allí, por cierto, se ha detenido ya a una persona como presunto responsable del incendio, un varón de 75 años que encendió un fuego para cocinar.
En Galicia, la novedad está ahora mismo en Apobra do Brollón, en Lugo, donde ayer se declaró un incendio de nivel 2. Los tres incendios que han afectado a la provincia de Ourense evolucionan bien, se han estabilizado ya los de Chandrexa y Vilariño después de 17 días. Les decía que el PP presentó ayer esas 50 propuestas para la prevención de futuros fuegos. Lo hacen después de haber rechazado el pacto de Estado contra la emergencia climática que les propuso Pedro Sánchez. La respuesta es presentar ese plan propio en el que hay apenas referencias a la crisis climática. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días, Sastre. Sí, tan solo aparece una mención a que los agricultores puedan obtener ingresos adicionales por una contribución a la lucha contra el cambio climático. El resto de medidas se centran principalmente en rebajas fiscales, la receta habitual del Partido Popular.
Presentó como medida estrella la creación de un registro nacional de pirómanos que deberían llevar pulseras de localización durante el verano. Javier Bañuelos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, Feijóo le pone la etiqueta de pirómanos, pero la realidad es que ya existe un registro central de penados, es decir, donde se incluye el dato de todas las personas que han sido condenadas con sentencia firme. Es cierto que dentro de ese registro existen otros aún más específicos, por ejemplo, uno de violencia de género y otro de delincuentes sexuales, pero Feijóo quiere uno propio de pirómanos. Sin embargo, ese registro no tendría una función preventiva porque la esencia de estos registros es demostrar la reincidencia de los sujetos para conseguir una aplicación más ajustada del Código Penal. Así que desde el punto de vista técnico, ese registro tiene sus lagunas. Además, no hay que olvidar que esa propuesta parte de un error de base. No existe ninguna trama de pirómanos. Según datos de la Fiscalía, el 70% de los incendios forestales son provocados por imprudencia.
Además de la declaración de zona catastrófica y del criterio para el reparto de las ayudas en las áreas quemadas, el Consejo de Ministros va a aprobar esta mañana otra medida anunciada hace meses y que les enfrenta más con el principal partido de la oposición. Es el plan para la reubicación de cerca de 4.000 menores migrantes no acompañados que hay en Canarias.
Las comunidades del PP amenazan con incumplir y el Gobierno avisa, tendrán que hacerlo de todos modos.
Sí, que es aplicar la ley y por tanto no se puede negar. Las comunidades del Partido Popular no se pueden negar.
Palabras del ministro Ángel Víctor Torres anoche en Hora 25.
Las 7 y 7, la comunidad internacional y las asociaciones de prensa de todo el mundo condenan el asesinato ocurrido ayer de 5 periodistas palestinos en el hospital de Al-Nasser mientras estaban cubriendo un ataque contra un hospital, contra ese hospital de la franja.
Israel bombardeó primero el centro médico y después volvió a atacar mientras los sanitarios rescataban a los heridos ante un grupo de periodistas que lo cubría para medios. Un crimen de guerra en el que murieron 20 personas. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dicho que fue un trágico accidente y que lo van a investigar. Pero no es ni el único ataque contra hospitales ni tampoco contra periodistas.
En lo que va de guerra, en lo que va de invasión y de ataques contra la franja, han muerto 240 informadores cubriendo el genocidio israelí allí, según el Sindicato de Periodistas Palestinos. Por ponerlo en contexto, en las más de dos décadas que ha durado la guerra y la posguerra de Irak, han muerto 282 informadores, según Reporteros sin Fronteras. 282 en 20 años, frente a 240 en menos de 3. En fin, los planes de Israel de invadir la ciudad de Gaza, sumados a ese ataque de ayer, están incrementando la presión sobre los países europeos para que actúen contra el genocidio. Por el camino, se van resquebrajando algunos gobiernos. Ayer les contábamos cómo 5 ministros de centro derecha de Países Bajos abandonaron la coalición en funciones. Y ahora se suma una nueva crisis en Bélgica.
El ministro de Exteriores belga dice que su gobierno está siendo demasiado tibio con Israel. El responsable de la diplomacia ha anunciado que si no hay más contundencia o se reconoce al Estado palestino, va a bloquear la acción de gobierno.
Su partido tiene 3 ministros de la coalición, en la coalición belga. Victoria García.
Mañana es la reunión del Gabinete Federal belga para tratar la crisis desatada este fin de semana por la diferencia de criterios en la coalición de gobierno respecto a Israel. Preside el primer ministro Bart De Wever y se presentará un memorando con propuestas concretas que incluyen el reconocimiento del Estado palestino. No puedo imaginar que Bélgica pertenezca pronto al pequeño club de países que no reconocen a Palestina, dice el ministro de Exteriores, Prevot. Si perdemos ese barco, será desastroso para la imagen internacional de Bélgica. Este país tardó 7 meses en formar gobierno. Fue una ardua tarea negociadora obra que culminó con el nacionalista flamenco de Weber cerrando un pacto de coalición con los 5 partidos que forman el nuevo gabinete. Ahora, unas declaraciones del titular de Exteriores ponen al Ejecutivo en la cuerda floja. Dice que está preparado para bloquear los expedientes políticos pendientes sobre la mesa del gabinete si el gobierno federal no adopta una postura más dura sobre Israel y reconoce al Estado palestino.
La crisis de la vivienda se extiende más allá de las grandes ciudades en España y afecta sobre todo a las zonas costeras. Los precios allí se han incrementado hasta un 20% en un año.
Un aumento que además se está acelerando en 3 de cada 4 municipios de la costa. Los más afectados son los mediterráneos.
Sira Valdés.
Aunque los precios más elevados siguen estando en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona y en el País Vasco, en muchos municipios costeros, especialmente del Levante y del sur peninsular, como Vélez en Málaga o el puerto de Santa María y Sanlúcar de Barrameda en Cádiz, comprar vivienda se ha encarecido en el último año más de un 10%. En Benidorm, de hecho, el incremento de precios roza casi el 20%. La demanda extranjera y la obra nueva, explican desde Tinsa, están detrás de esta tendencia. Cristina Arias es su directora de servicio de estudios.
Es una consecuencia tanto de la adición de obra nueva al parque residencial, que incrementa la media, como de la escasez de oferta suficiente para atender a la demanda turística y extranjera, que compite por el espacio con la población local y que en algunas zonas la termina expulsando.
De hecho, en casi 1 de cada 10 municipios analizados, las familias tienen que destinar a pagar la vivienda más del 45% de su renta disponible, un nivel considerado crítico que supera el 60% en localidades como Benidorm o Torrevieja e incluso el 75% en Marbella.
Donald Trump prohíbe que se queme la bandera de Estados Unidos y quienes lo hagan pueden acabar en la cárcel. Nueva York, Reire Santos.
Trump ha firmado una orden ejecutiva instando al Departamento de Justicia a que persiga a las personas que quemen la bandera estadounidense hasta donde permita la Constitución, dice. Mientras firmaba la orden, el presidente ha dicho que va a castigar la quema de bandera con hasta 1 año de cárcel.
If you burn a flag, you get 1 year in jail.
Pero como suele pasar con Trump, una cosa son sus palabras y otra cosa es lo que pone en la orden que ha firmado, porque lo cierto es que ahí no hay nada que hable de cárcel para quienes quemen la bandera. La jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que la quema de la bandera está protegida por la primera enmienda de la Constitución americana, la de la libertad de expresión. La orden deja caer que quizás en algunos casos la primera enmienda no se aplique, pero la jurisprudencia del Supremo es clara. El decreto también insta a los funcionarios a que revoquen visados y deporten a aquellos no ciudadanos que quemen la bandera, pero esto también plantea dudas legales porque esas personas podrían estar amparadas por la primera enmienda.
Y Polonia avanza hacia una crisis institucional porque su nuevo presidente, que es ultranacionalista, ha vetado un proyecto de ley del gobierno europeísta para ampliar las ayudas a los refugiados de Ucrania, Antonio Martín.
Como se temía, después de las elecciones, el nuevo presidente de Polonia enfría la relación de este país con Ucrania. Karol Nawrocki, admirador de Donald Trump, le ha copiado en su última intervención al decir que Polonia primero y primero los polacos, que añade reciben, por ejemplo, peor atención sanitaria, asegura, que los refugiados ucranianos. Un mensaje populista con el que justifica frenar un proyecto de ley para ampliar la ayuda a centenares de miles de personas que están huyendo de la invasión de Rusia. Exige que los ucranianos con niños que quieran seguir recibiendo, por ejemplo, una ayuda de algo menos de 200 euros al mes, tengan obligatoriamente un trabajo. Así que, en conclusión, deja a los más desvalidos en una situación todavía más precaria.
Vamos a quedarnos por la orilla del Mediterráneo. Mallorca está Mamen Municio. Hola, Mamen, buen día.
Hola, buen día.
Y en Valencia, Manu Gil. Manu, buen día también.
Buen día.
Empecemos, Mamen, con una iniciativa del Ayuntamiento de Sóller. Han instalado una gran fuente durante las fiestas del municipio. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente beba más agua y un poquito menos alcohol.
¿Qué te parece? Una iniciativa del consistorio para incentivar el consumo de agua durante las fiestas de San Bartomeu, que lo cierto es que ha generado bastante debate. La medida está dentro del plan de prevención de adicciones y ha consistido, como dices, en la instalación de un depósito de agua gigante en la céntrica Plaza de la Constitución, acompañado del reparto de vasos luminosos para quienes beban de ahí. Varios vecinos consideran innecesaria la medida. En esa plaza y en las calles colindantes ya existen una decena de fuentes públicas, pero desde el ayuntamiento insisten en lo positivo de la medida. Su alcalde, Miquel Nadal.
Lo que queremos es fomentar el uso de no consumir bebidas alcohólicas o al menos que estas estén muy limitadas. Siempre que hago un discurso antes de las fiestas, digo que nos podemos divertir, pero nos podemos divertir con moderación.
Así que más agua y no tanto alcohol, una fuente de 6 grifos que se renueva de forma automática, ya ha sido desmontada y ahora pues seguirá utilizándose en eventos culturales y deportivos.
Manu, mañana es la tomatina de Buñol, mañana lo contaremos aquí como es tradición. A ver si Chimo Basmano se vuelve a meter entre la tomatina, pero hoy está casi todo a punto. De hecho, creo que es hoy cuando llegan los tomates.
Sí, este mediodía van a llegar a Buñol más de 120.000 kilos de tomate para ultimar sus últimas horas de maduración y estar en perfectas condiciones, los más blanditos posibles, de cara a la que debería ser la única guerra permitida en el mundo, la batalla más cítrica de todas, la tomatina de Buñol, la fiesta, con permiso de las fallas, más internacional de la Comunidad Valenciana.
Mañana lo contaremos en directo.
From US, Los Angeles. De Alemania, Munich,
California.
I'm from India,
Australia,
America,
Malta,
Canada,
Quebec.
22.000 personas de los 5 continentes van a participar en esta edición número 78. Lleva por lema Tomaterapia, porque pretende ser un símbolo de recuperación y superación colectiva tras la dana de hace casi 10 meses.
Y mamen, investigan a una mujer por devolver y luego quedarse con 480 euros que encontró en una gasolinera de Palma.
Sí, la investigación se inició a raíz de la denuncia de un hombre que había extraviado un fajo de billetes. Regresó al establecimiento, una gasolinera, y allí le confirmaron que una repartidora había encontrado el dinero y se lo había entregado. Pero pocas horas después, ella había regresado para recuperarlo con la excusa de que lo iba a llevar personalmente a la policía, pero no lo llevó. Tras la denuncia del propietario, la policía solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad. En las imágenes se podía ver cómo el denunciante perdía el dinero, una mujer lo encontraba, lo llevaba a la empleada y después volvía a llevar otra vez a reclamar ese dinero que le fue entregado. A través del análisis de las imágenes, que mostraban parcialmente la matrícula de la motocicleta de la repartidora, se pudo cotejar con la marca y lograr identificar a la propietaria del vehículo.
Pues Manu, mamen, muchas gracias, que tengáis un buen martes.
Gracias. Igualmente, hasta luego.
Dicen que el verano es tiempo de lectura para quien le quede todavía tiempo que aprovechar, o en fin, por si quieren empezar con la lista de lecturas pendientes para septiembre. Hoy nuestra recomendación para empezar el día es de Pepa Blanes y nos va a proponer otro clásico para disfrutar de estos días de lectura. El libro Buenos días, tristeza.
La editorial Tusquets nos ofrece la posibilidad de volver a disfrutar este verano de Buenos días, tristeza, un clásico de la escritora Françoise Sagan, que se convirtió en novela de culto tanto por el eco de la controversia que suscitó como por el modo en que capturó con mucha madurez el desencanto personal y social de un tiempo.
Y después de las carreras me llevará a cenar y a bailar. El jueves al campeonato de tenis y el domingo al campo. ¿Cuánto tiempo perdido, mi pobre Jack? ¿Cuánto tiempo perdido? Sin esperanza.
Hubo hasta una adaptación al cine y ahora se estrenará otra nueva, coincidiendo con la reedición de esta novela sobre esta joven rica que pasa el verano con su padre y las novias de este. La voz cruda, sencilla y algo lírica con la que la escritora cuenta la deriva de la adolescencia y la entrada en el mundo adulto. Buenos días, tristeza es mucho más que una crónica de verano o un escándalo literario. Es un himno a esas zonas grises de la vida, una indagación en el placer y el desencanto desde los pijos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.